Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Que sí, hombre, que sí. Que es verdad que a todos nos afecta la pandemia, pero hay formas y formas de hablar de ello. Y hay personas que viven la inflación con desesperación y otras que lo llevan con resignación y hasta con alegría. Y para incrementar esta alegría vuestra y acompañaros con buen humor, está la elegancia y la belleza de nuestra amiga Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días a todas. Hoy vamos a hacer un programa estupendo.
Hoy, ¿cómo viene? Que viene con camisa vaquera. No, ya me están aquí preguntando los oyentes. Camisa vaquera, pero que combina con collar de perlas. Que estas son cosas que hace Carmen.
Cosas que me divierten. Pero lo mejor que llevo yo hoy es el abrigo. Un abrigo.
Setentero.
Y el bolso.
Bueno, sí.
Bueno, claro.
¿El bolso cómo es? El bolso es más clásico.
Es un Hermes pequeñito, lo último que ha sacado Hermes, porque ahora ya no se llevan los Hermes grandes.
En general,
todas las marcas sacan bolsos
más pequeños,
icónicos, pero en pequeñito. Pero algunos hacen tan pequeñitos que no te cabe ni el móvil, ¿no? Y te cuestan igual que si fueran grandes. Uh-huh. Con lo cual, caballo grande ande o no, no puedo meter nada.
Vale. Pues hay un abrigo setentero de lana merina en el cuello y en los laterales, así entallado de piel vuelta con flores bordadas, que es de lo más hippie.
Es hippie total, es que yo soy muy hippie, en cuanto veo algo hippie, para mí, me encanta.
Y que sí, ¿no? Y además te combina muy bien, yo creo, ¿no?
Claro, con lo que llevas puesto hoy. Hay que saber combinarla, como todo en la vida.
Sí.
Bueno, pues ya están aquí nuestros Paulete y Rubio, y vamos con el consultorio de los oyentes.
Venga, que eso me divierte todo. A ver lo que preguntan hoy.
Oye, Carmen, que he visto un post en tu Instagram en el que dices que estás un poco tristona. Y en la foto la verdad es que sí que se te ve un poco así como apagadilla. A ver, ¿qué te pasa? Cuéntanos, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Te estás adelantando ya al Blue Monday?
Que el lunes es Blue Monday, el lunes depresivo, que bueno, es un cálculo que yo no sé si afecta a España.
Pues yo lo he tenido el anterior,
¿Lo tuviste?
Sí, y todos tenemos derecho a tener días malos, casi siempre son por alguna noticia que te dan que te hace polvo. Y yo no es que no sé disimular, se me nota tanto en los ojos, en la mirada. Y me hizo unas fotos en casa Sandra cuando me estaba arreglando y la miré. Y luego cuando me vi dije, qué barbaridad, qué cara tan triste tengo. Digo, pues me da igual, lo voy a poner también en Instagram porque Instagram no va a ser solo...
Todo feliz, claro.
Y para que todo el mundo sepa que también la Lomana sufre,
hombre,
y tiene sus disgustos.
Pero oye, que me han quitado la pena, de verdad, con tanto cariño. Porque ha sido... Hasta por la calle me preguntan, pero ¿y qué te pasa? Que no, que estaba un poco triste, pero tú sabes lo que es recibir el cariño y la energía de tanta gente diciéndote cosas bonitas. Es que te quitan cualquier pena.
Es que al final el afecto y la compasión de los demás es lo que nos sostiene. Bueno, pues que sepáis que el lunes es Blue Monday, que según los cálculos se refiere a una estadística que hicieron en su momento en la que juntaron distintos factores e identificaron el momento peor del año, que tenía que ver con el final de las fiestas, que a mucha gente le gustan las fiestas y se acaban.
Y el frío.
Con el frío, con el momento de menos sol, cosa que en España, la verdad, vivimos distinta, porque la luz es la luz. Y luego la cuesta de enero y los gastos que hay que afrontar. Entonces, entre pitos y flautas decían que era el momento como más blue, más triste, más sad de la gente. Pero yo tengo mis reservas de que sea este el momento más triste para los españoles.
Bueno, depende de cómo esté cada uno de ánimo. Y aquí tenemos sol, gracias a Dios. Yo, desde luego, el invierno lo aborrezco. Para mí la vida empieza en marzo ya. Cuando veo, es como si tuviera un agujero que a partir de octubre voy cayendo.
Ay, no digas eso.
Y luego empiezo a subir ya en marzo, feliz, hacia junio y
mayo. Ahora ya se ha empezado a surgir porque cada día se alarga más el día.
Eso te iba a
eso
decir.
Eso pasa a partir del solsticio de la Navidad.
Claro, yo salí ayer a la calle y digo, uy, pero si todavía es de día. Así es como a las 6 y digo, ¡qué alegría!
Claro,
claro, porque como yo estaba confinada y llevaba sin salir un montón, notado un montón la diferencia.
Claro que tú has estado con él,
sí,
¿no?
Sí,
con la peste.
El Omicron, o a saber. Pero
a mí no
sí.
me quiere nadie. Yo digo, no, no,
ni el
no me quiere ni el Omicron.
Pues nada.
Bueno, Carmen, venga, sigamos.
Pues adelanta el Blue Monday y no digas eso, ¿eh?
¿Eh?
Que no digas eso.
No, que igual me da todavía.
Hombre, ya, nosotras no. te queremos.
Claro.
El Omicron no, pero
a
nosotras
mí me,
sí.
Mira, por cariño no me puedo quejar.
Pues
y vosotras dos, Paulette y Rubio, ¿cómo lleváis esta época del año? ¿Es triste o es alegre?
Pues,
a ver, a mí me da el bajoncillo después de la Navidad. Pero es que ya voy contando los, porque yo cumplo los años dentro de 15 días.
Y entonces
es un, claro, es un momento que me hace mucha ilusión. Entonces es como, uy, qué poco me queda. Ahora ya cada vez menos, porque ya voy acercándome a los 30 y me da vértigo.
La
pero...
gente
voy acercándome a los 30
a
y me da vértigo.
No,
no, esto no hay
importa
derecho.
Nada el clima. Yo nunca hablaba del tiempo cuando era joven y vivía en Londres. Además, nunca me daba igual que cayeran chuzos de punta. Y a medida que vas haciéndote mayor, empiezas a hablar del tiempo.
Pues a mí fíjate que el tiempo sí que me afecta.
Sí,
porque
también.
Estuve un verano en Escocia, que fui con una amiga. Era junio, julio.
Claro, y nada.
Gris.
Te daba lo mismo,
gris.
Claro.
No, no, al revés. Yo digo, ¿y esto? ¿Y estuve una
rollo?
Semana?
No, que te daba lo mismo que fuera verano.
Claro,
o sea,
exacto. Y ahora ya que empieza, como decía Lau, a prolongarse el día, a mí eso me pone de muy buen humor. O sea, que de Blue Monday nada.
Nosotras nada.
Bueno, ahora vamos a hablar de Kevin Costner de Jesús.
¿Qué tal, Carmen? Pues mira, yo te quería preguntar porque el otro día quedé con una amiga que está embarazada y me dijo que quería llamar a su hijo Ragnar, como vale. el dios vikingo, por la serie de vikingos, precisamente. Y la verdad que me quedé un poco alucinado y no supe qué decirle. Y no sé qué te parecen a ti, pues, este tipo de personas que ponen nombres a sus hijos por las pelis o las series que les gustan. Muchas gracias.
Pues mira,
Ragnar,
querido, no me puede parecer, me da risa, me parece increíble que haya gente que se pueda fiar de unas series para ponerle a un pobre niño un nombre que le va a tener a lo mejor toda su vida pues marcado o fastidiado. Uh-huh. Dice, pero tú cómo te puedes llamar. Yo el nombre más raro que he oído, y no fue por serie, pero fue también por esta moda de los nacionalismos, fue Corocota,
uy,
que era un caudillo
cántabro.
Hombre, cántabro.
Claro, pero ¿sabes? Corocota es Corocota. Un caudillo clásico, sí.
Sí, claro, ¿qué te parece? Un nombre muy normal para un niño, pero toda la vida llamándose Corocota.
Viril, Corocota, ven aquí que te doy un bofetón.
Es que no suena muy serio.
¿Y cómo le llamarás?
No. Coro.
Coro
es bonito, Coro sí.
Pero este de la serie, y luego, pues sí, efectivamente, y Jonathan, y Heidi Pérez, yo he conocido a Heidi Pérez. Y unos nombres que te puedes morir, claro, porque no pegan
Heidi
con
modelo.
Los apellidos.
A Heidi Klum.
Había una modelo que se llamaba bueno, Heidi.
Pero Heidi Klum, a mí me parece bien, pero
ya,
Heidi
por el
Pérez...
que le da clase.
Claro, porque Heida o Heide es un nombre bastante alemán, ¿verdad?
Es Adelaida.
Ah, ¿sí?
Adelaida.
Ay, qué bonito.
Adelaide, fíjate. Sí.
No lo sabía.
Es que tengo varias amigas alemanas que tienen ese nombre.
Fíjate, de Juego de Tronos decía, han salido muchos nombres. Sí. Arya, por
Daenerys.
Ejemplo. Daenerys. Bueno, sí, me parece otro nivel, ¿eh? No. Daenerys, no. Pero Arias
y Japón, sí, Japón es de la Casa de Papel, por ejemplo, que es lo que le pasó a
Tokio.
Yo lo más duro que he vivido en cuanto a los nombres fue una discusión con un chico o una chica, no me acuerdo, tendría yo unos 28 así, que quería ponerle Luzbel a su bebé.
Ay, ¿eso no es el nombre del demonio?
Sí,
no.
Sí, sí.
No, el
sí,
demonio
sí,
del,
sí.
Cuando era, no era tan malo.
Cuando
bueno,
era ángel.
El ángel caído,
cuando
Luzbel.
Ángel.
Pero,
y
mía.
Bueno, nada, nada, que Luzbel le iba a poner a la criatura.
Ay.
Digo, espero que se lo impida el registro, porque a mí me ponen el nombre de Lucifer y me da un ataque, vamos. No, pero no, que lo encontraba bonito. Luzbel ya, Luzbel.
Pues que la llame Luzbel. Ella no Luzbel.
Que no le llame Dios, ninguna cursilada de esas, por favor, que la ponga
María.
Lola, Juana, nombres.
Kevin Costner también se puso mucho
ay,
tiempo.
Me encanta.
Sí, bastante, incluso Kevin Costner de Jesús en las listas que se hicieron.
Es verdad.
Sí.
Y Onedólar, conocí yo otro.
Onedólar. Onedólar, además seguro O-N-E.
Onedólar.
Y luego dólar
colombiano.
Con una
digo, ¿cómo se llama eso. Usted así? Dice, porque mi papá fue a Estados Unidos y vio lo del... Onedólar y me lo puso por el dólar. Pero no,
bueno, el nombre
no,
de
prefiero Onedólar que Luzbel. Mira, vamos a ver qué opina Carmen de estas fotos que ya son un poco revenidas, pero yo quería el criterio, sí.
Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que estéis muy bien. Mira, acabo de ver los retratos oficiales de Kate Middleton por su 40 cumpleaños. La verdad es que no sé qué pensar. Parece ser que los han elegido su marido y sus hijos. Son como estilo así, no sé, como antiguo, como de la época victoriana. ¿A ti te gustan?
¿Te has visto
Vamos
las
a
fotos?
Ver, yo he visto las fotos, está muy guapa, pero sí, son un poco antiguas. Para una monarquía joven y moderna, yo me acuerdo el gran cambio que le dio Mario Testino a Lady Di. Le encargaron unas fotos y son esas fotos informales, ella con un suéter de cuello alto negro, el pelo para atrás mojado, no sé, le dio un cambio tan elegante, tan joven, porque Lady Di al principio era más cursi que un guante.
Es verdad, era remolluda.
Era una cursi, era típica cursilina inglesa, bueno, pues a partir de ahí fue un cambio radical. Kate a mí me gusta mucho, creo que lo hace muy bien, creo que es el mayor activo que tiene la corona inglesa, y esas fotos son bonitas pero muy victorianas.
Y la creo... hacen como muy mayor, ¿no? Sí. Yo la veo como más mayor.
Más que mayor, es que hay una que está con el pelo así como medio ondulado, suelto, un vestido
A mí lo
blanco.
Que me parece es que se parece poco a sí misma.
Claro,
eso es lo que os digo.
Eso es, que sí. No tiene nada.
O sea, que ella
ver.
Tiene un rostro muy identificable ya, en el, monísima, tal cual, sí. Y que esta es otro rostro distinto,
sí,
como más
ser.
Natural, pero no se parece a sí misma.
Pero vamos, seria, para ser unas fotos de 40 cumpleaños,
¿sí? Sí, 40
cumpleaños, a mí no, creo que tenían que haberle dado un giro mucho más moderno, pues eso, estoy coger un fotógrafo como Mario Testino, como uno de estos. Que
sí,
son...
sí, no han estado muy brillantes. Mira, vámonos a la música.
Hola Carmen, buenos días. Mira, tengo una hija que es muy fan de los Beatles y me dice que mañana domingo resulta sí, que es el ¿verdad? Día internacional de este grupo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu canción favorita de los Beatles?
Pues mira, yo que a mí me pilló de pleno, porque los Beatles... Me
no se la ve en el vestidura que, de hoy.
Que todos... Ay, estos chicos, nos parecía que llevaban melena, porque llevaban flequillo. O sea, llevaban un pelo diferente, fueron diferentes, tenían un manager fantástico. Y al principio era lo de Yeye, si love you, Yeye. Pero luego mi canción favorita, creo, de los Beatles ha sido Yesterday.
Yesterday.
Sí.
All my troubles seem so far away.
Qué bonita.
Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe.
Qué bonita es. Sí, sí, muy hermosa. ¿A vosotros os gustan los Beatles, Paulete y Rubio?
Yo tengo que decir que no les he escuchado mucho, pero a mí me encanta la canción de Here Comes the Sun, sí. Que la han puesto mucho en películas.
También.
Sí, me gustan. No, son...
Entonces, marcan una época. Yo soy más sí. De los Rolling o
Fíjate,
de Pink Floyd.
Sí, yo también. Soy más ¿Sí? cañera. Es que sí. Los Beatles me parecen Super a veces calm. Un poco lentos.
Ajá.
Aunque... dicen que es conforme van pasando los años, lo vas escuchando de otra forma y quizá te gustan más, también por el momento de la vida en el que estés. Y hay una canción que hablábamos antes, Paloma y yo, que nos gusta, que es la de Hey Jude.
Ay,
que
esa
es
más me encanta.
Esa iba a decir.
Esa es una de mis preferidas.
Y Let It Be, déjala también, marchar también.
Es verdad.
Pero Hey Jude es verdad que tiene una clase
el
extraordinaria.
El submarino amarillo.
Bueno, y luego aquí te preguntan por una cosa... Una cosa en la que yo no sé por qué no te han incluido a ti, mira.
¿Qué tal, Carmen? Muy feliz año. Acabo de ver la lista de mujeres más elegantes de España. Y están, por ejemplo, Victoria Federica, Rosalía, Georgina, la mujer de Ronaldo. Pero tú no estás, sinceramente.
Pues
¿te da
mira,
rabia no salir?
Gracias
con
a
las
Dios.
Mujeres que mencionas?
Sí, gracias
sí, porque
a Dios.
Compartir
porque yo no tengo nada que ver con Rosalía ni con Georgina. Somos el polo opuesto, ¿no? A mí es que no me parecen, para empezar, no me parecen elegantes.
No, no.
De todas estas, con la única
no creo
que
sea la definición, no.
Victoria
pueden ser resultonas, Federica. Pueden ser comerciales.
Claro,
pero...
pueden ser, es como si dicen la más elegante.
Victoria Federica sí te gusta,
así.
Siempre lo dices.
Sí.
Claro, o sea, yo de todas esas me quedo con Victoria Federica. Mm-hmm. No sé quién ha hecho esa lista, porque a mí me han llamado para preguntarme, pues creo que de La Razón o de ABC.
¿Qué te
de
parecía?
De las mujeres. Y yo de España he dicho, pues a lo mejor son personajes que no se conocen tanto. Pero me encanta Inés Domecq, me parece sí. Una mujer elegantísima.
¿Es diseñadora?
Me encanta Sofía Palazuelo,
sí.
Me gusta muchísimo, que será la futura duquesa de Alba.
De Alba.
Y bueno, hay muchas chicas jóvenes que me encantan.
Y la reina.
Belén Orsini también, que es cuñada. La reina, por supuesto, sí. Pues que a la reina la pongo en otro nivel.
Claro, persona
la
menos
reina
conocida.
Ahora,
sí.
Ahora, desde hace unos años para aquí... Me parece que lo se está vistiendo muy bien.
Las creo que la elegancia ya va según el tamaño de las uñas.
Pero vamos a ver,
Rosalía
Lleva unas zarpas.
Por eso te he dicho que gracias.
Unas zarpas, me encanta la bonita. Es que es verdad.
Yo gracias.
Que me arañas con la
gracias
zarpa.
A Dios que no me han puesto con estas, porque si no sería igual, yo una especie de. Vamos.
Yo no sé la elegancia.
¿Y de rebajas habéis ido ya? ¿Habéis ido de rebajas?
Sí, no, claro.
Yo tengo que ir.
¿Tú es online? Este abrigo maravilloso.
¿Ah, sí?
Uy.
Llevaba un año que me gustaba ese Miu Miu, pero me parecía caro. Decía, bueno, tal, es cuando haga mucho frío, no sé qué. Y llego a la tienda un día, hace poco, y digo, oye, ya, claro, ese abrigo lo habréis vendido porque no lo veo. Dice, no, está abajo. Está abajo. Y digo, ¿y qué tal? ¿Y tiene algo de rebajita? Y me dice, el 40%. Digo, ¿qué? Ahora mismo.
Ahora mismo.
Claro, ves cosas de... Eso es lo que hay que comprar.
Tiene pinta de abrigado.
Algo, ¿sí?, que te gusta, es muy abrigado, pero suavecito.
Pero mira que ya he respondido a la pregunta del oyente.
Ay,
claro, sí que voy de... Ah, es que me preguntaban...
Carmen, ¿qué tal? Una pregunta que nos hacemos mi novia y yo. ¿Tú eres de las que suele ir de rebajas? ¿Cuál es el mejor chollo que te has encontrado?
Pues ya te he contestado. Me he encontrado chollos siempre que encuentro una prenda que a mí me gusta, pero yo no compro porque algo sea un chollo, sino una que ya le tenía echado el ojo... Y espero a ver si llega a rebajas. Entonces, cuando ya está 40%, pues entonces me la compro.
Pero es que te encuentras ahora, por ejemplo, trajes de noche de Adolfo Domínguez por 80 euros.
Claro, pero ahora qué cuando barbaridad. Te pones el traje de noche, lo tienen que poner antes de Nochevieja.
Claro,
ya,
pero eso no ahora, pasa. Pero lo guardas.
Claro. Es el momento de comprar cosas buenas. Ya. Fondo de armario, ¿no, Carmen?
Totalmente. Ahora es cuando tienes que comprar cosas buenas. Un buen suéter con cashmere, que normalmente es un poco caro, pero ahora lo puedes encontrar... mucho más barato, aquel bolso que te encantó, pero que sabes que va a ser un poco intemporal en tu vida, el abrigo, estupendo.
Uh-huh. Luego las marcas más como Miu Miu, bueno, me sorprende, pero hay otras marcas que pasan de las rebajas.
No, por ejemplo, anda, Dior no hace rebajas, claro. Chanel, bueno, hacen algunas, pero algún poquito, pero solamente avisan a lo mejor a 15, a 10 clientes.
Lo que pasa es que...
Ah, mira.
No avisan y lo tienen escondido. Son rebajas clandestinas.
Ya, qué maravilla eso, por Dios. Yo quiero apuntarme.
Nos vamos a ir un momentito a la clandestinidad. Revolvemos en nuestro magín y hacemos fin de semana de viajes enseguida, donde os vamos a hablar de pequeños paraísos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
DES para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Aprovecha las segundas rebajas de Conforama, con nuevas ofertas y descuentos de hasta el 70% en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. Solo en Conforama.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, 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 uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde, fácil.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de un millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Cómo te llamas?
Alfredo Landa.
¡Hijo!
A dos bandas.
Ignacio Vidal, pero todos me llamaré aquí, ¿no?
Por partida doble. Los guardiamarinas y un curita cañón.
Ilumíname ese color.
Hombre, no.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Cada vez me gusta más fin de semana de viajes, quizá, quizá, porque las restricciones que impone la pandemia justamente hacen volar la imaginación. ¿Qué mejor que dedicar un rato al filo del mediodía del sábado para soñar dónde irte? Y hoy hablamos, fíjate, de pequeños paraísos. ¿Qué pequeños paraísos se te vienen a la mente,
España,
Carmen Lomana?
¿En España o
bueno,
en el
donde
mundo?
Se te ocurra. Tú dices, pequeño paraíso.
Bueno, y para mí, en España, adoro Menorca. Para mí ha sido
no
un paraíso.
Extraña.
Las
no
playas,
me extraña.
Las calas, el mar, ese puerto de Mahón cuando entras, tomarte luego ahí un café. Es todo tan evocador, la cala Macarella, Macarelleta, la cala Turqueta, es tan bonito. Menorca.
Todo tan limpio.
Y tan limpio, y cómo
tan
cuidan
bien
el
conservado,
patrimonio,
la naturaleza integrada todo. Con las playas.
Todo tiene armonía, los restaurantes.
Yo fui
no
con mi amiga Mercedes y pasamos, pues no hace mucho, hará 3 años que conocimos Menorca. Y
yo he tenido casa, Guillermo
y
yo veraneábamos allí. Y luego, pues, Ciudadela, llena de palacios maravillosos italianos en esa tierra, con esa piedra de marés y arenisca, porque es un color especial. Por eso en Ciudadela los palacios además tienen un plus, para mí me parece muy interesante, que siguen viviendo familias desde hace 400 años ahí.
Fíjate qué bonito,
la misma familia.
Luego esa influencia inglesa, el descubrimiento de las antiguas fábricas de Ginebra
eso
en
es
la
más
isla.
En Mahón. Eso es más en Mahón.
Sí, efectivamente, toda una cultura, incluso en las ventanas, de influencia británica, de lo más curioso.
Y al hablar menorquín, dicen mucho el I do. Dicen I do, y de repente, ¿qué es eso de I do? Y claro, viene del inglés, I do.
Ah, no lo sabía,
sí,
fíjate.
Sí, y muchas otras. Yo bueno, adoro. Y luego, si me dices en el mundo mundial, Maldivas. O sea, yo cuando llegué a Maldivas...
A ver, cuéntanos,
dije,
que yo no estoy en las Maldivas.
Esto es el cielo en la tierra.
¿Pero
si
qué tiene Maldivas que no tenga Dominicana, que no tenga las Islas,
pues
Islas Mauricio, que no tenga...
No sé, a mí Maldivas...
Nuestras Canarias...
El mar de Maldivas, cómo está... cómo están organizados todos los bungalows, cómo estás durmiendo sobre el mar y viendo los peces, viendo pequeños tiburones pero que no atacan, levantarte por la mañana y bajas de la cama al mar. Y después hay, ¿no?, es toda la estructura de la isla.
Sí, ya entiendo.
Y hay muy poca gente y no ves a nadie, vas en bicicleta o vas caminando y llegas al restaurante de esa zona y está en la playa también. Entonces vives como un poco salvaje pero sofisticado. Y nadar con tortugas, ir con un haciendo, bueno, yo como no sé hacer windsurf, pero sí me siento encima de la tabla y remando, bajarme, nadar. Y, no,
¡ay,
no,
qué bonito! Es que para mí es, bueno, me ha parecido evocador extraordinariamente.
De verdad, Maldivas, si tienes un poco de dinerete, porque y luego el viaje es un poco largo, pero de verdad, cuando llegas allí merece la pena.
Bueno, yo ya he ido de viaje con tu descripción. Y ahora me voy a ir, si te parece, a dos extremos en nuestro bellísimo país. Primero nos vamos a detener en las Islas Cíes, en el norte, Galicia. En Galicia. Y después nos vamos a ir a la Isla del Hierro. Son dos pequeños paraísos españoles. Soledad Chayán es delegada de Vigo en la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia. Buenos días, Soledad.
Hola, buenos días.
Cuéntale Hola. A la gente que no sepa en absoluto qué son las Islas Cíes.
Pues las Islas Cíes son parte del Parque Nacional Marítimo Terrestre de Islas Atlánticas de Galicia, que está formado por cuatro archipiélagos distintos, y las Islas Cíes pues son, desde luego, las más conocidas y de las más visitadas.
¿Por qué tenemos que conocer las Islas Cíes?
Bueno, pues por las playas paradisíacas, el entorno natural que se puede disfrutar, el silencio, la flora, la fauna y...
Es que hay que decir que las Islas Cíes están vírgenes.
¿Qué época del año?
En las Islas Cíes no están edificadas. Bueno, no sé si hay alguna cabaña, pero vamos, no están edificadas en absoluto. Te tienes que apuntar a un cupo para visitar las islas. ¿Cómo es esto, Soledad?
Sí, hay un límite de visitantes diarios para permitirnos disfrutar con más calma del entorno. Eso facilita mucho el poder relajarse y realmente dejarse envolver por ese entorno natural.
Pero dime,
esto es una iniciativa que surgió hace unos pocos años porque anteriormente no se estaba respetando mucho y la verdad es que era un poco agobiante ir, ¿no?
¿Y tienes hoteles donde te puedes quedar si te quieres quedar dos días? Que a lo mejor hay un cupo
hay
de
camping.
Tiempo para quedarte. Mm.
No, no, hotel no hay, no.
Es lo bonito. Un hotel completamente salvaje, bonito.
No, 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 eso tienes que quedarte en tierra firme.
No se puede construir.
Claro.
Sí, no, no se puede construir.
Pero te puedes quedar en tierra firme e ir con los cruceros. No, no, nada, nada.
Sí. Bungalows no, hay tiendas de campaña.
Ya.
El camping ofrece el alquiler de tiendas de campaña que ya están premontadas, porque sí que es verdad que solicitaron hacer bungalows, pero no se permitió. Entonces, pues alquilan con camas y se puede estar allí una semana o dos tranquilamente
bien,
disfrutando,
estupendo.
Porque la noche de Cíes también es algo para disfrutar. De hecho, es destino Starlight, para donde se puede ver el cielo totalmente despejado.
¿Y qué época es favorable para la visita? Te preguntaba Carmen.
Cualquier época del año, porque cualquier época del año muestra aspectos distintos, el paso de las estaciones. Pero bueno, personalmente para mí mis favoritas son primavera y otoño, ¿no? Son las épocas así de más cambios que hay. En primavera además es muy bonito visitarlas porque se ven los pollitos de las gaviotas paseando por los caminos porque no temen a las personas.
Pero si
allí
te toca...
el entorno está pensado para que nosotros vayamos a visitar la casa de las gaviotas, ¿no? Son ellas nuestras
invitadas, sino que somos nosotros los que las visitamos.
No, yo te preguntaba por el tiempo, porque claro, en Galicia y Finisterre y toda esa zona arrecia, pero fuerte.
Pero no tiene nada que ver. En la zona de Rías Baixas tenemos un microclima.
Sí,
la verdad
es
que disfrutamos de más tiempo de sol, unas temperaturas más agradables. Pero es que además dentro del microclima de las Rías Baixas, sí, ese es otro microclima. porque al estar justo a la entrada de la ría, pues muchas veces cuando tenemos esas borrascas, ese mal tiempo en la costa, pasa de largo Cies. No es la primera vez que salimos de Vigo totalmente nublados, incluso con llovizna, y llegamos a Cies y está totalmente soleado.
Es una zona absolutamente virgen y bellísima, indispensable, las Islas Cies, pero además ha sido elegida por el New York Times, por la revista del New York Times, como un pequeño paraíso, y han elegido dos en España. Han recomendado, por un lado, las Islas Cies y en la otra punta del país, la isla de El Hierro. Desde allí tenemos también un interlocutor, Tanausuzu Maquero Nuez, es gerente de Activa Canaria, responsable de la Oficina Técnica de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo. Tanausu, buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Qué gusto. La verdad es que El Hierro tiene también esa limitación de aforo que ocurre en las Islas Cies, ¿verdad? Que tampoco cabe muchísima gente en la Isla del Hierro.
Así es, efectivamente. Fijémonos que El Hierro actualmente tiene una población aproximada de 10.000 habitantes. Si lo comparamos, por ejemplo, con un barrio de Madrid, como puede ser Barajas, que son 50.000, pues ahí nos hacemos a la idea para 264 kilómetros cuadrados que tiene la isla y el paraíso natural que
¿y
es.
¿Y qué tiene de especial?
¿De sostenibilidad? Eso, precisamente, es un destino que busca la sostenibilidad y hace ya unos años que se ha marcado una ruta muy seria con una serie de programas y de actividades. Y, por ejemplo, el New York Times, que tú ahora, Cristina, lo nombrabas, pone de relieve el proyecto de energía renovable de Corona del Viento.
Claro.
Es un proyecto de energía que lo que hace es suministrar de energía limpia 100% a toda la isla.
Yo diría, si me permites, que una de las maneras de conocer El Hierro, si uno no se puede acercar, es la famosa serie de ese nombre, que se ha hecho popularísima en el mundo entero y que ha logrado unas vistas desde el aire panorámicas de una belleza extrema. Se trata de un territorio volcánico casi de color naranja fuego, con una vegetación fabulosa, endémica, y que alterna todo el rato los grandes farallones de roca y la vista del mar vertiginoso. Entonces, realmente es un lugar para rutas en bici, para senderos, para saltos en parapente, kayak, para además la fotografía submarina más impresionante en La Restinga, el famoso lugar que se hizo tan conocido con la erupción del anterior volcán.
Yo no conozco El Hierro.
El Hierro
es otra sobre Canarias. Conozco Fuerteventura, que me entusiasma también.
Que es todo playa.
Pues tienes que venir, Carmen. Yo creo que es un sitio espectacular. Tienes un parador nacional muy coqueto,
pues claro,
de un tamaño
pequeñín,
muy acogedor, familiar, pero es un parador nacional con la categoría que tienen nuestros paradores, además de que tiene algunas villas estupendas con su piscina.
No sabía, pues me está entrando unas ganas de ir.
Bueno, hay incluso en El Hierro el hotel más pequeño del mundo, ¿verdad?
Efectivamente, es difícil conseguir habitación. Sí, es el más pequeño del mundo, pero tiene una habitación muy sofisticada, con todos los servicios permanentemente, y es un sitio idílico.
¿Cómo se llama el hotel?
El mundo. Así, el hotel
el
más
hotel
pequeño.
Más pequeño del mundo está en un saliente, en un istmo, de tal manera que la habitación da al mar por los dos sitios, es muy pequeña, y el lugar es prodigioso, porque es casi un puentecico en mitad de un farallón ahí de roca, ¿no?
Qué bonito.
El Hierro es indispensable.
Se encuentra en el municipio de Frontera, que es como si fuera una media luna, en la cual te encuentras como si fuera en la mitad de un cráter del volcán que mira hacia el Océano Atlántico, hacia América.
Qué
maravilla. Y es las vistas y la naturaleza que te rodea.
Y para la visita del Hierro, Tanausu, yo no sé si tenéis problema de aforo, porque claro, particularmente la serie ha hecho tan popular la isla que yo no sé si vais a veros un poquito desbordados.
Mira, actualmente es verdad que hemos tenido aforo completo, incluso en época de pandemia. Hay que darse cuenta que es una isla muy reducida y las camas que hay, como decía, además del parador, son pequeñas casas. Entonces el aforo lo limita prácticamente las mismas camas que hay para pernoctar. Luego tenemos un aeropuerto de uso plenamente operativo, pero el aforo lo limita las propias condiciones de la isla, cosa que ha hecho que se mantenga el vergel que es, ¿no?
Y vas, por ejemplo, desde Madrid, Madrid-Tenerife o Madrid-Las Palmas. Y luego te o hay vuelo directo al Hierro.
Hay veces, sí, tienes vuelos directos en ocasiones, pero lo más sencillo y lo más frecuente es ir a Tenerife Sur, es lo más cómodo, porque sabemos que en Tenerife tenemos dos aeropuertos, Tenerife Sur, y de Tenerife Sur al aeropuerto de Valverde, que es la capital de la pequeña isla del Hierro. Desde Gran Canaria también pueden llegar al Hierro sin ningún tipo de problema. Estamos muy bien conectados y a dos horas de Madrid.
Son dos muestras maravillosas de la variedad de España, desde el verdor extremo y la blancura de las playas sobre el mar Cantábrico de las Cíes, el Atlántico ya, porque ya es doblando hacia las Rías Bajas, efectivamente, gracias por la corrección, Soledad, a la roca quemada, que es el Hierro derramada sobre el mar en Canarias.
¡Qué poético!
Es que son cosas tan grandes que solo pueden pasar en España.
Tienes un nombre guanche, ¿no? ¿Tan como es?
Tanausú.
¡Qué original!
Sí, efectivamente, es un nombre de la isla de La Palma, de la isla que ha tenido el volcán. ¡Ah,
tan maravillosa! La isla bonita.
Hasta los nombres son sobrecogedores en Canarias, la verdad.
Sí. ¿Mm? Es precioso. Un nombre curioso, significa testarudo, pero yo suelo decir que para mí es firme de convicciones.
Claro.
Pues ya somos dos tanausúes, querido. Gracias a Soledad Chayán, a Tanausú Zumaquero. Gracias por presentarnos esos dos maravillosos paraísos que la revista The New York Times ha descubierto en España, las Islas Cíes y la Isla del Hierro. Y vamos a comentar la última hora del estado de salud de José Ortega Cano. Laura.
Sí, el diestro tuvo que ser ingresado ayer por la tarde de urgencia en un hospital madrileño por una obstrucción intestinal. Y es que el torero, ya retirado, sufrió unos fuertes dolores abdominales durante varias horas, pues que requirieron asistencia médica. Ortega Cano estaría estable y en planta. Según su hija Gloria Camila, dice que su padre arrastraba problemas estomacales derivados, entre otras cosas, de medicaciones y también de una hernia. Pero que mandaba un mensaje de tranquilidad, dice que está divinamente y muy guapo, así que nada, desde aquí le mandamos un abrazo y le deseamos una pronta recuperación.
Que no es tontería una obstrucción intestinal,
pero hay mucha
¿eh?
Gente, yo es que gente joven, que de repente hace poco una amiga mía, mucho más joven que yo, como de 30 y tantos, estuvo mal, pero horrible, ¿eh?
Pues grave,
con
graves.
Una obstrucción.
Y debe ser muy doloroso, dicen.
Y es verdad lo de los medicamentos, que a veces pensamos, vamos a tomarnos un ibuprofeno, que esto no hace nada, un paracetamol, no sé qué.
¿Y qué pasa? ¿Que
y al final
te puede atacar?
Eso te puede hacer mal en el estómago, porque al final estás metiendo a tu cuerpo...
Mucha caña.
Sí, así que bueno, pues nada, que se recupere pronto, Ortega Cano.
Eso es.
Feo lo que ha pasado, ya sabéis, en Gran Bretaña, donde la reina Isabel II ha tenido que retirar los títulos a su hijo Andrés, Paloma.
Sí, por el escándalo que lo vincula directamente con el caso de abusos sexuales de Jeffrey Epstein, el productor estadounidense. El príncipe Andrés fue demandado por una joven que asegura que cuando tenía 17 años fue obligada a mantener relaciones sexuales con él. El posible juicio contra el tercer hijo de la reina Isabel II podría estar cerca y por eso la monarca ha anunciado en las últimas horas la decisión de retirar a su hijo, entre otras cosas, el título de Alteza Real y de que en caso de que finalmente se celebrara ese juicio contra él, deberá defenderse como un ciudadano cualquiera.
Claro, no le quita porque ella le estaba ayudando para los juicios, porque claro, eso es una ruina en
Totalmente.
Estados Unidos. Y ahora le ha quitado todo. Qué duro debe ser madre y ser reina, ¿no? Y encontrarte con esto, porque además os diré que es el hijo favorito de la reina Isabel
II. El ojito derecho.
Sí, entonces lo está pasando muy mal. Lo que pasa es que esta señora maravillosa ya que debe estar curada de espanto de todo. Pero dicho esto, que empecé una barbaridad, yo hay cosas que no entiendo. Porque hay una foto que está esta chica abrazada a él, sonriendo, riéndose, que parece que está encantada de la vida.
Bueno, pero con 17 años, ¿qué responsabilidad le vas a pedir? Si estaría la mujer descelebrada.
Eso era una secta al final, ¿no?
Pero no era esa solo. Si lo malo es que tenían a muchas chicas.
Una barbaridad.
Y entonces, ¿cómo este hombre se ha podido meter en semejante... O sea, tener una vida tan depravada para... No, nadie habla de sus hijas, que tiene dos hijas.
Es verdad, Ferguson,
y de su,
¿no?
Sí, y de su exmujer, de Sarah Ferguson.
Uh-huh. Qué tela, ¿eh?
Que
también
tiene que
estar pasando...
durísimo, porque eso pues sí. Estaba pasando cuando ella estaba casada también con
efectivamente.
Él.
Efectivamente. Entonces, y por cierto, hablando de la reina Isabel II, va a celebrar ahora su jubileo platino.
Es maravilloso.
Decir, que lleva 70
soy
años
fan total.
Reinando.
Casi nada. Casi nada. El jaleo de la semana me lo vais a tener que explicar, porque es el que se ha montado
a ver,
con Antonio David y Marta Riesco. Oye, oye. Y yo no sé por qué esto es tanto follón, Carmen.
Pues yo tampoco, porque es que esta familia... Vamos, ella es soltera, es una chica, una periodista de Telecinco.
Sí.
Que trabaja con Ana Rosa. Y él... Bueno, él era un hombre casado. Y luego, ¿por qué se ha montado tanto? Primero, porque son personajes de muy conocidos de todo este mundo, Sálvame y todo esto, ¿no? De Telecinco. Y de la prensa, porque ahora la prensa española es que tiene una cantidad de gente muy friki metida por ahí. Que bueno, pero claro, su mujer ha estado en Supervivientes, la pobre Olga, diciendo lo enamoradísima que estaba... lo buen marido que era, lo feliz, y entonces
y a la que ha
de
salido,
repente
pum.
Sale y se encuentra que está con
el
otra,
pastel.
Que no han dicho nada, pero por lo que se comenta en los pasillos de Telecinco, llevan 2 años de tonteo, 2 años.
O sea, estando él casado.
Claro, claro, y ese es el problema, porque él no ha dicho ni mu.
Pero
ahí
es que vamos a ver, este Antonio David Flores, este es el guardia civil
sí,
que estaba casado con la hija de Rocío Jurado.
Eso claro, es. Pero que es que ahora ha habido unos líos, porque entre todo lo que ha dicho la hija de Rocío Jurado...
Eso te iba a decir.
Entre que... los hijos, lo otro, bueno, la niña...
Pero este es el que atormentaba
llorando.
A esta criatura.
¿A quién? ¿A la hija?
Sí.
No, esa en teoría era la madre, ¿no?
No, vamos a ver.
A ver, Rocío, hija.
Que sí, que me dice Martí que Rocío
hija, Rocío, sí. La hija de la más grande, sí. Estuvo casada con este, se fue de casa para casarse con
sí,
él,
sí,
bueno,
sí,
tal.
Pues eso, sí, y este sí. No
pero
es
esta
que
chica,
que
eso, sí, eso es lo que ella dice.
Por eso.
Yo no
sí,
lo veo tan
que se
claro.
Revela que sí que es un perverso, que es, digo yo que...
Pero que no es perverso, no es perverso.
Hombre, es un poco adúltero, ¿no?
Bueno, adúltero sí, pero de adúltero a perverso, si se ha enamorado.
Digamos que
de
cree
esta...
en la poligamia, más que...
que bueno, tiene abierta la mente.
Yo creo que sí. No hay que meterse en eso, eso tendrá
no,
que ser...
No, si él quiere cambiar de pareja,
mujer,
pues bueno.
Y su hija serán
está
las
claro.
Que... Y la hija, pobrecita, es que le vienen por todos los lados, porque la hija adora a Olga, ha sido como su madre, como digo, pongo aquí como...
Sí, no se ha criado con ella, vamos.
Se ha criado con ella, Olga se ha dedicado a cuidar a 2 niños que no eran suyos, con todo el amor del mundo, y uno de los niños con un pequeño problema, y bueno, por eso la gente... están pues en
y Rocío
en el
Flores es amiga también, a su vez, era amiga de Marta Riesco, además.
Madre
sí,
mía. ¿Y se han conocido cuando han empezado a ver este culebrón? No,
no antes,
se conocían
de la tele.
Porque Marta era periodista, andaba por los pasillos de Telecinco.
No, sigue siéndolo, sigue siéndolo.
Sigue siendo, es una gran familia y Marta pues es de la edad de Rocío, hija.
Bueno, y en
de
la
Rocío
tele estarán
Flores.
Contentos porque tienen ya culebrón para otros 30 años, ¿no?
Bueno, no sabes, llevan mañana, tarde, noche, madrugada.
Es un enganche,
esos, Y los de la Casa de los Secretos y los de no sé qué, es que todo el tiempo.
Oye, y la que está emocionalmente en estado preocupante es Isabel Pantoja, Laura.
Sí, sí, y parece? Es que no están siendo tiempos fáciles para la tonadillera. La relación con su hijo Kiko, pues no pasa por su mejor momento, una vez más, y además, bueno, ya sabemos que su madre, Doña Ana, murió hace poco. Y a ello se suma que está previsto que se estrene próximamente una docuserie con su expareja, Julián Muñoz, como protagonista.
Sí, lo de Isabel es que pone un circo y le crecen los enanos.
Sí, pobrecita, desde
es
luego.
Es que no es normal, es que es todo el día. Es
bueno, pues Julián Muñoz amenaza con que va a contar toda la verdad sobre su relación con la tonadillera. Y bueno, fuentes cercanas a la cantante aseguran que estaría encerrada en Cantora sin querer salir, que su estado de ánimo es tan bajo que están totalmente preocupados. Y bueno, decían a la revista Semana estas fuentes que no coge llamadas, no recibe visitas y aunque lo peor que lleva es el distanciamiento con su hijo Kiko.
Pero es que, bueno, oye, claro, tener pobrecita. Un hijo como Kiko es un espanto.
Sí,
¿eh?
Horror,
lo que
qué
quieres
horror.
Totalmente.
Qué,
sea,
horror, qué horror.
Un hijo
horror.
No puede decir las barbaridades que ha
tú
dicho
siempre
este
lo has dicho.
Chico. Y además, en el fondo, en el trasfondo, es porque quiero más dinero. dinero y quiero más. Y gracias a que Isabel no ha vendido Cantora ni se la ha repartido con él, porque tampoco tiene por qué, porque ella es la usufructuaria, este chico a lo mejor el día de mañana podrá
tiene
heredar,
un futuro.
Porque
claro,
si no, se
como
lo
se lo funda todo ahora.
Y este luego Julián hay otra que dice que va a contar pero ahora Julián, todo, este también viene a por pasta.
No, bueno, él la pasta se la pagan en Telecinco, pero lo que pasa es que yo creo que no va a decir nada malo de ella, estoy segura. No, el
que
único que ha dicho es que es que tenía verdadera adicción por
Fíjate.
Ella. Que ya era una cosa como casi enfermiza, ¿no?
¿Y Kiko, qué es lo que ha pasado? ¿Que ha dicho cosas de su madre?
Bueno, pero ¿qué no ha dicho? Ha dicho de todo. Ha llegado a decir, casi prefiero
pues
verla en la cárcel.
Que ha roto con ella.
Y la ha llamado de todo, la ha dicho de todo, de mala madre y todo. Pero mala madre, ¿por qué? Porque no me ha dado el dinero que... Mira, yo hablé con el abogado que llevó todo lo de Kiko, porque Kiko le habían puesto, pues como era pequeño, habían dejado un agua. Y eso se repartió todo perfectamente en su día. Y además, por lo que yo sé, Isabel era un poco como la heredera universal y los otros, bueno, pues tenían cada uno su parte, pero ella tenía el usufructo, por lo menos de Cantora y de otras muchas cosas. Y al final, bueno, pues llegaron a un acuerdo, pues yo no tengo el usufructo, os quedáis con esto... Y a este chico se le dio lo que tenía que dársele.
Que yo creo
lo
que
pasa es que de repente, como él se ha gastado todo el dinero y más, pues fue a la televisión que le pagaron y se pasó meses hablando mal de su madre, diciendo que le había... Llevaba montones de papeles que nunca supimos qué papeles eran porque no enseñaba una cosa como Dios manda. Y era todo...
Qué disgusto,
además,
de verdad.
Suponiendo que eso pase, Cristina, vas y lo arreglas con tu abogado, con tu madre y con el abogado de tu madre. Pero en la intimidad. Pero no ante todo España.
Bueno, sobre todo porque demuestras que lo que quieres es otra cosa que sacar tajada en tiempo real.
Yo lo que pienso de este chico es que ha tenido todo desde que nació. Y luego se le ha consentido de más. Y eso es un monstruo que se va haciendo poco a poco. Y el que el monstruo al final se ha comido.
Él ha tenido muchos problemas, que ya sabéis cuáles son, porque él ganó mucho dinero al principio.
Pero
se
todo
lo gastó
viene de
todo.
Eso.
Luego, durante el confinamiento, pues debió de, pues eso, no tenía dinero, entonces se sacó este. Sin embargo, mira, una hija adoptiva como es Chabelita, ha sido muchísimo mejor hija con su madre, mucho más discreta, mucho más cariñosa, que de acuerdo que todos viven de ser hijos de Isabel Pantoja y de estar en las televisiones por ser hijos de, que por lo menos podían ser agradecidos.
Totalmente.
Pero Chabelita tiene mucha cabeza, habla muy bien, nunca le ha oído decir nada en contra de su madre. Y a lo mejor tenía más motivos que Kiko, ¿sabes? Porque yo he hablado mucho con Chabelita en la isla, porque estuvimos compis.
Las islas unen mucho.
Y me llamaba Tita y hablábamos mucho porque teníamos tanto tiempo. Y jamás, siempre estaba agradecida y siempre con mucho cariño. Hablaba mucho peor de su abuela, Ana Pantoja, y de su tío.
¿Y lo que no
porque
vais
la
a...
hacían ver que no era de la sangre de la familia. Creo que la hacían así.
Le tocaban las muñecas con desprecio.
Pues vaya,
oye,
joder.
Tenéis que contar qué asignatura ha suspendido la hija de David Bustamante, porque es de lo más simpático el
claro,
asunto.
Claro, pues mira, esta es la de En Casa del Herrero. Pues mira, ha suspendido música.
Toma ya.
Lo ha desvelado el propio Bustamante en una entrevista ante televisión. Y bueno, más allá de la divertida anécdota, la revista Lecturas lleva un reportaje también sobre el cantante de Operación Triunfo. Bueno, en ella el actor del musical Ghost habla de su buena relación con su expareja, con Paula Echevarría, y comenta el feliz momento en el que se encuentra junto a su actual pareja, Yana Olina, con la que lleva ya 4 años de relación. Bueno, sobre su hija Daniela, dice que la relación no puede ser mejor. Dice la revista Lecturas lo siguiente: soy papá, no soy amigo, soy su padre y desde
como
la paternidad
ser,
no significa que tenga que ser estricto, soy educador. Pero bueno, dice, nos llevamos muy bien, lo pasamos muy bien juntos, pero somos padre e hija, eso hay que dejarlo claro. Así que
claro.
Esa
mira,
es la
Bustamante
educación muy buena,
es tan
creo.
Bueno, tan cariñoso,
tiene
tan
pinta,
simpático.
Tiene pinta.
Lo que pasa es que hubo una época que era muy casquivano, andaba. Entonces, por eso yo creo que se separaron, porque eran vidas muy diferentes.
¿Qué
y Paula también.
¿En serio? Pues sí, me parece un hombre sentadísimo.
Hombre,
estás
ahora,
tomando
¿no?
el pelo, ¿no?
Ah, no. Te lo juro, ¿así? De verdad que me parecía, no sé, de las veces que le entrevistaba. Nada mal,
muy puerguista, muy que cuando se levantaba ella se acostaba a él, ¿no?
Ah, sí.
Anda,
ah, no, fíjate, lo sabía.
Pero los bueno, veo muy
yo
buenos
me callo,
padres.
No. Pero se quiere sí, mucho sí. Y cada es uno verdad. Ha rehecho su vida y él es buenísimo. Y jamás Paula ha dicho ni una palabra mala de él, ni él de ella.
Mira,
y eso
es,
de agradecer, porque a mí esas guerras que luego... Sí, sí, es que él, bueno, pues no sé, la vida de cantante y Paula... Paula es muy clásica, es una chica muy muy de su casa, muy normal, muy,
ah,
muy
que buena. Está ahora, ¿eh? ¿No? Con un Miguel Torres.
Sí, oye, y antes de irnos tenéis que contar lo de Megan Fox y la petición de su novio de boda,
bueno,
porque es que
parto.
Eso hay que contarlo en el último minuto, Palo.
Tenemos un minuto. Si queríamos que habíamos visto cosas raras en las peticiones de matrimonio, es que no habíamos oído esto. La actriz, que es conocida por muchos por su papel en Transformers, anunció en redes sociales que su novio, que se llama Machine Gun Kelly, le pidió matrimonio. Está aquí todo normal. Lo curioso llega cuando explica cómo ha sido. Dice que, bueno, después de haber recorrido juntos el infierno, de habernos reído, no sé qué, bueno, pues él me pidió matrimonio, yo le dije que sí, y termina diciendo, y luego nos bebimos la sangre del otro.
¿Qué
así,
dice?
¿Cómo lo estás oyendo?
Sin anestesia. Entonces,
pues no, pues eso es de la serie Vampiros.
Sí, ya, pero...
de Crepúsculo.
Claro, y quien dice, será una metáfora, será una forma
no.
de hablar. Pero es que él lleva, se le ha visto alguna vez en las fotos, un colgante en el que hay un vial con sangre de ella. Entonces dice...
¡Qué horror!
Así que nada.
Oye, hablando de Meghan, no sé si me da tiempo, de la duquesa esta que vive en Estados Unidos,
Markle.
De Meghan Markle. El otro día pongo la televisión, una película, y sale ella y hacía pues como de una pindingui que lo que buscaba era alguien con mucho dinero y con estatus para casarse.
Pero antigua.
Pero antigua, antigua. Digo, mira, premonitora.
Ahí queda eso, premonitorio. Nos vamos a las noticias y después regresamos con más.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Hoy queremos preguntarles por esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, llamada tierra trágame.
¿Nos cuentas tu historia?
Mi sobrino tiene 20 años y cuando se sacó el carnet se fueron a jugar al pádel con su amigo Martín y según venían ya para casa hay un control y el policía sube la mano para que pare y mi sobrino le dice adiós al policía. Y Martín diciéndole para, para, para.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en la ropa de cama, mesa y baño. Sube tu modo hogar con cojines, cortinas confeccionadas, alfombras. Si estás en modo crear la casa de mis sueños o en modo relax total, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.